¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Un placer que nos acompañe. Continuamos con este programa especial. Estamos transmitiendo precisamente desde Miami-Dade College, aquí en Miami, en la Florida, porque está llevando a cabo esta reunión de expresidentes, este diálogo de expresidentes del grupo IDEA sobre, pues básicamente, uno de los temas principales es la criminalización de la justicia, entre otros temas como la inteligencia artificial también, por supuesto. En esta ocasión tengo la oportunidad y el gusto de recibir y de que me haya conseguido esta entrevista el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que me acompaña. Bienvenido, presidente.
Fernando.
Gracias. Gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad.
Al contrario, qué amable. Yo tengo que empezar con usted hablando de este intento que se ha vuelto pues ya muy largo por parte de los chilenos de una nueva constitución. La primera se dijo que no porque tenía muchos tintes de izquierda. Esta ahora está pasando trabajos también porque ahora trae muchos tintes de derecha. Al fin que parece que no encuentran un punto medio y no pinta bien, presidente Piñera. Parece que otra vez será un fracaso.
Bueno, las constituciones en los países sabios son un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Dentro de ese marco, bienvenido toda la discrepancia y la confrontación de ideas. Pero en Chile llevamos ya más de 40 años enfrentándonos y confrontándonos por la Constitución, la famosa Constitución del 80 del régimen de Pinochet. Y por tanto yo creo que Chile necesita una nueva y buena Constitución. Hemos hecho dos intentos. El primero lo monopolizó la izquierda extrema y propuso una Constitución aberrante que dividía al país en 11 naciones, quebraba el poder judicial, eliminaba aspectos esenciales de la democracia. El segundo intento ya terminó y ahora estamos esperando el veredicto de la gente, Vox Populi, Vox Dei, que es el plebiscito que tendremos el 17 de diciembre. Yo espero que esa constitución se apruebe, porque es una constitución moderna, que respeta todas las reglas democráticas, que protege los derechos de las personas, que le da más instrumentos al Estado para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, que iguala los derechos y los deberes entre hombres y mujeres, y por tanto es una constitución que Chile necesita.
Pero las encuestas no le dan, vaya, un tinte de que vaya a ser aceptada.
Bueno, las encuestas son para mirarlas y para cambiarlas. Y las cosas están mejorando para la opción a favor permanentemente. Vamos.
Sí, ha ido creciendo, claro.
Sí, yo espero, mire, yo confío mucho en la sabiduría del pueblo. Y yo espero que el pueblo de Chile se va a dar cuenta que esta constitución que se está proponiendo es mejor que la que quedaría vigente, que es la del 80.
Ahora, dígame en este escenario qué pasaría, ¿no? Porque creo que los chilenos han tenido un desgaste importante, ¿no? Desde las protestas que veíamos en la calle, el cambio de gobierno, el giro a la izquierda, el intento de la constitución, y le podemos ir sumando cosas. Pero si una vez más no es aprobada esta constitución, ¿qué opciones les quedan? Porque si ya hubo una, por decirlo así, una constitución de izquierda, una constitución de derecha, y no acaban de ponerse de acuerdo, ¿hacia dónde va Chile?
Bueno, la decisión en democracia la toma el pueblo. Por eso que el 17 de diciembre, el pueblo de Chile.
Pero si no lo hiciera, si no lo aprobara.
Si no lo hiciera, estaríamos volviendo a un clima de inestabilidad. Mire, Chile recuperó su democracia el año 90 y lo hicimos en forma ejemplar. Porque normalmente las transiciones de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos son en medio de crisis política, sí, caos económico, violencia social. En Chile no fue así. Y tuvimos 30 años muy fecundos, 30 años de vacas gordas. Recuperamos nuestra democracia. Pasamos de la medianía de la tabla a encabezar América Latina en ingreso per cápita, en desarrollo social. Logramos reducir la pobreza de más del 50 a menos del 10% de la población. Logramos crear una clase media fuerte y pujante. Logramos expandir el sistema educacional para que llegara a todos los niños y jóvenes de nuestro país. Logramos muchas cosas. Entre paréntesis, también logramos aumentar la expectativa de vida en Chile, que hoy día es mayor que la de Estados Unidos. Y logramos logros en todos los frentes. Pero algo cambió y nos pusimos a criticar justamente lo que con tanto esfuerzo y éxito habíamos logrado. Y ahí Chile entró en una deriva. Y por eso yo espero que la aprobación de esta constitución permita a Chile reencontrarse con el camino. La aspiración de Chile es ser un país desarrollado, con libertades, con democracia verdadera, con oportunidades, sin pobreza. Esa es la meta que queremos para Chile. Ojalá sea Chile el primero, pero no el único, porque en América Latina lo hemos tenido todo. un continente maravilloso, lleno, ¿cierto?, de recursos naturales abundantes y generosos. No hemos tenido los conflictos bélicos que casi destruyen Europa en el siglo pasado, las guerras mundiales. No hemos tenido los conflictos raciales que afectan a países del África, ni los conflictos religiosos del Medio Oriente.
Pero, y a pesar de eso... Pero corrupción, sí.
Bueno, sí, a pesar de eso, América Latina sigue siendo un continente en desarrollo. Y con más de un tercio de su población viviendo en pobreza. Fíjese usted que países, hay muy pocos países que han cruzado este verdadero desierto que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo. En los últimos 60 años, muy poco. Taiwán, Corea, Singapur y unos pocos más. Ninguno de América Latina.
No, ninguno.
Y fíjese al revés. Dos países cruzaron, pero en la dirección equivocada.
Contraria, claro.
Argentina, que era un país desarrollado, hoy día tiene más del 40% de su población viviendo en pobreza.
Así es.
Venezuela, que era un país riquísimo, con la reserva de petróleo más grande del mundo, por la dictadura está hoy día en una situación absolutamente postrada. Y por eso usted tiene razón. Lo hemos tenido todo y no lo hemos sabido aprovechar. En parte, mala calidad de la política, mala calidad de la educación, que tenemos que hacer una revolución copernicana para incorporar a América Latina al mundo de la sociedad del conocimiento y la información. Tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología. Mire.
Pero el meollo es la corrupción, ¿no, presidente Piñera?
Y la corrupción.
Los recursos para, por ejemplo, educación, para investigación científica, para la misma generación de deporte, ¿no? Porque si no salimos del fútbol, tal vez en el béisbol algo, pero estamos muy atrasados en eso. Pero es un tema de corrupción, se desvían los recursos y tiene que ver también mucho con temas ideológicos. Y ahí vemos a la Latinoamérica dividida también, ¿no? En la ideología de izquierda, la ideología de derecha.
Es verdad, la corrupción es un cáncer. Y además a eso tenemos que agregar el narcotráfico y el crimen organizado.
Claro, claro.
Porque al principio toman a los países como un corredor para que pase la droga. Después, cuando hay consumidores, empiezan a controlar territorios y empiezan las guerras entre las distintas pandillas, bandas. Y finalmente se capturan el Estado, como ocurre en Venezuela. Pero mire, usted tiene razón, en el mundo hay dos modelos. Fíjese usted que durante la Guerra Fría, siglo pasado, estaba el modelo libre, encabezado por Estados Unidos, y el modelo socialista, encabezado por la Unión Soviética. Ese modelo se derrumbó por sus propias carencias, por sus propias pequeñeces. Y ahí llegamos a una etapa en que aparecieron los socialismos del siglo XXI. Y vea usted, ¿qué es lo que es el socialismo del siglo XXI? Es un camino seguro hacia el desastre. Es lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Ahora están hablando de progresismo, pero curiosamente es un progresismo sin progreso. Y por eso que el camino socialista del Estado, del control de la sociedad por parte del Estado, de ahogar y asfixiar la iniciativa, el emprendimiento, la creatividad, es un camino que no conduce a ninguna parte. En cambio, el camino de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la alternancia en el poder, de la libertad de expresión, de fomentar la innovación y el emprendimiento, la creatividad, el esfuerzo de las personas, ese camino conduce al bienestar, conduce a mejor calidad de vida. Y por eso que en América Latina tenemos que tomar una decisión, seguir el camino equivocado, que ya sabemos a dónde conduce, o hacer el esfuerzo y dar ese gran salto adelante para que América Latina deje de ser un continente subdesarrollado y pase a ser un continente desarrollado. Lo tenemos todo.
¿Y no cree que en parte uno de los grandes errores de Latinoamérica es necesariamente etiquetar todo como derecha o izquierda, o bueno, centro izquierda, centro derecha, y no hablar precisamente de temas como Estado de Derecho, como separación de poderes? Porque, en efecto, hay regímenes de izquierda que funcionan acorde a una democracia, con separación de poderes.
Por eso tiene razón, Fernando, que yo siempre digo que en América Latina sobran izquierdas y derechas. Lo que falta es profundidad, ¿cierto?, y altura. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el camino verdadero al desarrollo? Es el que hemos conocido siempre. Es la democracia, de verdad, con separación de poderes, con Estado de Derecho, con libertad de expresión, con alternancia en el poder, con respeto por las minorías. Es la economía libre, que permite a la gente usar su creatividad, su imaginación. Hay que desatar las fuerzas de la libertad, que son las fuerzas más poderosas y renovables que tiene el ser humano. Hay que también hacer un esfuerzo muy grande por tener sociedades inclusivas, combatir la pobreza, a buscar mayor igualdad de oportunidades, mayor movilidad social. Ese es el camino que conduce a un buen puerto. El camino del estatismo, de la demagogia, del populismo, solamente conduce a un naufragio.
Sí, lo hemos visto. no solamente en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos el populismo tuvo su oportunidad con Donald Trump y no sé si la vaya a volver a tener, pero vimos resultados y vimos cómo se fue resquebrajando el sistema democrático estadounidense. Que si va a regresar Trump o no, bueno, ya será otra historia. Ahora yo le pregunto, un cambio drástico que da Chile es precisamente el gobierno de Gabriel Boric, no solamente por la ideología, sino también por la edad, ¿no? Un presidente sumamente joven que tenía poca o nula experiencia en el ámbito político, sino que venía más bien de movimientos estudiantiles y de protesta social. ¿Está usted satisfecho con el rumbo? Yo me acuerdo perfecto. Usted entrega y hace esa transición con todo el optimismo, con los mejores deseos para el presidente Boric. Pero hoy Chile no está en las mejores condiciones y no sé si era lo que usted esperaba, si califica como un buen gobierno lo que ha hecho Boric hasta el día de hoy o no.
Bueno, yo creo que Chile hoy día está peor que como estaba cuando hicimos el cambio de mando. Tenemos una economía estancada, la inversión está cayendo, el desempleo está subiendo y por tanto Chile no está mejor. Y eso es lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo último de la política. Y por tanto yo creo que el presidente Boric o el gobierno del presidente Boric creo que tiene malas ideas, mala gestión y está cosechando malos resultados.
Malas ideas, mala gestión y cosechando malos resultados en el interior. Y en el exterior, ¿qué piensa? Se le ha señalado por tomar el conflicto Israel-Palestina, ¿no? La misma postura que Colombia con Petro, que también ha sido sumamente criticado. Y no sé si fuera la misma decisión que hubiera tomado usted.
Bueno, yo creo que Israel sufrió un ataque brutal terrorista de Hamas, y tiene derecho a defenderse, y eso es indudable, pero también es verdad que el problema de fondo es que en esa zona han estado en guerra permanentemente desde la creación del Estado de Israel, y sí. Por tanto yo creo que empujar de verdad y con convicción la solución de dos estados, un Estado
palestino
y un Estado israelita, judío, que puedan convivir en paz entre ellos, que tengan fronteras seguras, que tengan libertad, autonomía e independencia, es la solución. Y es muy difícil llegar a esa solución, porque hay tantos intereses, tanto fanatismo, tanta odiosidad en ese mundo. Pero yo sí creo que es muy importante que Israel sea muy cuidadoso en proteger la vida de los civiles. Y por tanto, cuando hace su guerra contra Hamas, tiene que extremar las precauciones para no, ¿cierto?, para minimizar las muertes de civiles inocentes. Y eso es algo que es un equilibrio que tenemos que encontrar.
Eso que me dice me hace entender que entonces comparte un poco la postura del presidente Boric de llamar a consulta a los diplomáticos de Israel, pues por esto.
No, yo comparto la posición del presidente Biden, que dice que Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ser cuidadoso en respetar las vidas de civiles inocentes.
La política exterior del presidente Boric, no solamente en el caso Israel-Palestina, a veces choca con la otra izquierda latinoamericana. Yo le digo la otra izquierda, pero es la del socialismo del siglo XXI. Tiene un tinte de demócrata, pero una ideología de izquierda. ¿Cómo le definiría usted entonces a Boric? ¿Como un hombre de izquierda, un socialdemócrata alejado del socialismo del siglo XXI? ¿En qué ámbito lo
ve? No, yo creo que él es cierto, una persona de izquierda, claramente. Pero yo sí creo que tiene un compromiso muy sólido con los derechos humanos y, ¿cierto?, y con la democracia. Y por eso él
habla de Nicaragua, condena fuertemente a Venezuela.
Curiosamente no condena a Cuba, que también es una dictadura. Y por lo tanto, aquí el problema no es ser izquierda o derecha. O sea, al final eso es muy anticuado. Usted sabe dónde viene el origen de la izquierda y la derecha. ¿Cierto? Que cuando fue la Revolución Francesa, los partidarios del rey se sentaron a la derecha y los partidarios de matar al rey se sentaron a la izquierda. Bueno, hoy día no tenemos reyes y por tanto no hay que apoyar ni matar a ningún rey. Y hoy día lo importante es hacer las cosas bien. Si la vida nos ha enseñado cuál es el camino que conduce al bienestar, a la libertad, al progreso, y cuál es el camino que conduce a la frustración, a la dictadura. Y curiosamente en América Latina nos confundimos permanentemente. Y tenemos esos cantos de sirena, de esa izquierda del siglo XXI, o ese progresismo, es curioso, es un progresismo, pero sin progreso. Es un progresismo que conduce al estancamiento. Entonces yo espero que América Latina se reencuentre con las ideas de la libertad, del progreso, de la justicia.
Una de las causas de IDEA, desde que los conozco como IDEA, a todos ustedes expresidentes, ha sido la causa venezolana. Hoy el escenario es completamente diferente. La última vez que usted y yo estuvimos sentados fue en Colombia, cuando Juan Guaidó estaba ahí y que se esperaba lograr cruzar la ayuda humanitaria. ¿Se acuerda usted? Estábamos ahí sentados con el presidente Duque también, con Juan Guaidó, con usted, y había un grupo de Lima que los apoyaba, y una comunidad internacional que de alguna forma estaba volcada precisamente en esta causa. Hoy ya no es así, ya no está el grupo de Lima, hay un México que ya no está apoyando esa causa, hay una Colombia que tampoco.
Un Brasil
que tampoco.
Argentina.
Una Argentina. La causa venezolana ahora parece María Corina Machado.
Bueno, en ese momento, que fue Cúcuta, el año
2000.
Fue un momento en que la crisis humanitaria dentro de Venezuela era brutal. No había alimento, no había medicamento. La gente se moría de hambre o por falta de medicamento. Había un apoyo popular dentro de Venezuela muy fuerte para un cambio. La comunidad internacional estaba apoyando al presidente Guaidó. Y el régimen de Maduro no dejaba entrar la ayuda humanitaria. Y por eso fue una idea que tuvimos algunos presidentes, de aportar la ayuda humanitaria. Y Chile hizo aporte, Brasil hizo aporte, Paraguay hizo aporte, Colombia hizo aporte. Y el problema era que no la dejaban entrar. Entonces fuimos a Cúcuta como una forma de presionar para que esa ayuda humanitaria ingresara a Venezuela. Desgraciadamente el régimen de Maduro se encargó de impedirlos. Pero mire, el camino de la libertad y la democracia en la humanidad no ha sido un camino pavimentado con alfombras rojas o con arcos de triunfo.
No.
Ha sido siempre un camino áspero, difícil, lleno de obstáculos. Pero no por eso hay que doblar la voluntad ni quebrar la voluntad. Tenemos que seguir luchando para que la libertad y la democracia vuelvan a ser el pan de cada día en América Latina y que estas dictaduras atroces y feroces terminen lo antes posible.
Pues, presidente Piñera, yo siempre digo, ¿cómo combatir con herramientas democráticas a una dictadura? Es incongruente porque si la democracia no existe, las herramientas de la democracia no sirven, no funcionan. Y se insiste en tratar de enfrentar al régimen, a la dictadura venezolana con estas herramientas. El sistema interamericano no funciona, el presidente Guaidó, como se le reconoció, tampoco funcionó. Ahora buscan habilitar a una María Corina Machado que tiene inhabilitada el régimen. Dice María Corina, me ha habilitado el pueblo. Pero todas son herramientas democráticas en contra de un Estado que no reconoce la democracia.
Bueno, una palabra por María Corina Machado. Creo que es una mujer valiente, con convicciones, con fuerza, con visión. Y yo la aprecio y la admiro mucho y la estamos apoyando con todo porque ella representa la mejor esperanza de libertad y democracia en Venezuela hoy día. Usted tiene razón de que cuando ya las dictaduras se asientan y controlan todo el poder, es muy difícil combatirla. Por eso es tan importante defender la libertad y defender la democracia cuando las tenemos. Porque muchas veces cuando tenemos libertad y tenemos democracia, no las defendemos porque no las echamos de menos. Mire, esto es un poco como el aire. Cuando uno está respirando, no siente la importancia. Pero espero que lo asfixie un poco y se da cuenta de la importancia. Por eso una lección en América Latina es proteger nuestras libertades y nuestra democracia cuando las tenemos. El Estado de Derecho, la libertad de expresión, la separación de poderes, evitar los abusos. Eso es una lección que la democracia hay que protegerla y la libertad hay que protegerla siempre. Porque tiene enemigos muy poderosos que a lo largo de la historia han logrado muchas veces destruir la libertad y destruir la democracia. Y eso significa grandes sacrificios, sufrimientos para los pueblos.
Ahora, hablando de poderosos, el gobierno del presidente Biden no ha sido el más duro con el régimen de Maduro. Al contrario, hay concesiones que muchos han criticado y se han empezado a levantar algunas de las sanciones. Pareciera que se va para atrás. ¿Comparte usted la postura de la administración Biden en el manejo con el caso venezolano?
Hubo un diálogo entre la dictadura de Maduro y la oposición venezolana en Barbados.
Sí, hay un acuerdo.
De los, Y uno de los acuerdos fue que toda persona tenía derecho a postular y que el dictador no podía elegir o excluir a quién iba a competir, en este caso María Corina Machado. Ese acuerdo lo violentó el gobierno de Maduro a los pocos días. Yo creo que eso es intolerable e inaceptable, y eso debe ser una luz roja para todos los países que creemos en la democracia y, por tanto, por supuesto, también Estados Unidos.
¿Usted no comparte la postura de Biden?
No.
¿No la comparte?
No, porque creo que este es un momento de no hacerle concesiones a la dictadura, a la narcodictadura de Venezuela.
A la narcodictadura. Hay una investigación que se publicó el día de ayer, precisamente, donde se habla del tema del cartel de los soles y cómo es, según esta investigación, representa ya casi el 8% del Producto Interno Bruto lo que se genera.
Bueno, se produce ese maridaje entre dictadura y narcotráfico.
Que es parte de los recursos.
Que se apoya mutuamente, ¿cierto? Se protege mutuamente, se financia mutuamente. Y eso es destructivo para los países.
¿Cómo mantenerse alejado de eso cuando empieza a regarse por la región?
Bueno, eso es un problema grave que tenemos en la región, que es el crimen organizado y el narcotráfico, que en algunos casos vino de países como Venezuela y México, los carteles que se fueron hacia el sur de América.
Sí.
Y es muy preocupante, porque al principio los carteles lo que buscan es un corredor para hacer pasar su droga y no se meten con la sociedad. Después, cuando empieza a haber consumo, empiezan a tratar de dominar territorios para venderles droga a los consumidores, y empiezan las guerras de las pandillas por controlar los territorios. Los homicidios, fíjate que América Latina es un poco menos del 10% de la población mundial y es más del 30% de los homicidios a nivel mundial. Pero después llega un minuto en que ellos empiezan a penetrar el Estado. Entonces ya no solamente controlan los negocios ilegítimos, como la droga, el narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas, sino que empiezan a controlar los negocios legítimos y empiezan a cobrarle impuestos de protección a los pequeños comerciantes, a los pequeños emprendedores. Y finalmente terminan controlando el Estado. Por eso es muy importante, como todo en la vida, prevenir es mejor que curar. Esto es el cáncer. Hay que combatirlo con todo antes que sea una metástasis, porque entonces se hace muy difícil. Y usted tiene razón de que es difícil combatir con armas de la democracia a las dictaduras, pero son las únicas que tenemos.
Qué fuerte declaración esa, pero esa es la de un demócrata. Son las únicas que tenemos. Presidente Piñera, mil gracias por su tiempo. Sé que tiene la agenda y el evento, así
Rodrigo,
que agradecerle.
Gracias. Y saludo a los telespectadores CNN.
Gracias, muy amable.
Voy a decir, cierto, que yo soy un seguidor de su canal.
Gracias, gracias, presidente Piñera. Muy amable.
Gracias.
Continuamos en el Miami-Dade College. Estamos hablando con expresidentes que se han dado cita del Grupo IDEA, como ustedes saben, para hablar de diferentes temas. Y siempre es un placer, por supuesto, recibir a alguien que a lo largo de su carrera política, pues siempre me ha dado la oportunidad de su confianza para estar en conclusiones. Y, por supuesto, persona a persona es mucho mejor, la expresidenta Laura Chinchilla. ¿Cómo está?
Un gusto. Encantada, Fernando.
Gracias por estar aquí. Oiga, ahorita sí no es pura vida, ¿no?
Las cosas más complicadas.
Las cosas mucho más complicadas.
Sí, así es.
Me decía el presidente Pastrana, ya que le decía a usted, hace, bueno, desde la Cumbre de las Américas de Panamá, ya no sé cuántos años pasaron, ¿no? Pero ahí es que surge IDEA. Usted ha estado desde el principio con esto, ¿no?
Yo no, porque venía de alguna manera un poco más atrasada en el dejar el gobierno. Fui de las últimas del grupo.
Ah, claro. Pero entonces, terminando su mandato, se sumó.
Exactamente. Me incorporé, creo que fue por ahí del 16 más o menos, al grupo, por ahí. Desde entonces sí estoy participando.
Y básicamente la entrada de usted a IDEA es con el movimiento pro Venezuela, ¿no?
Sin duda. Eso es, en realidad ese fue nuestro leitmotiv, o sea, cómo hacer para unir fuerzas y contribuir al advenimiento de nuevo de la democracia en Venezuela. Entonces, sí, ya me acuerdo, mi primera misión con IDEA fue precisamente para las elecciones del 2015. Y creo que la presencia de IDEA, y recuerdo, Fernando, además tu apoyo desde los micrófonos de CNN para que esos resultados legislativos se respetaran, en donde ganó la oposición, la última vez que ganó la oposición en Venezuela. Uh-huh. Bueno, en esas elecciones estuve. Ahí me convertí en miembro de IDEA.
Y el cambio es drástico, presidenta Chinchilla. Es decir, había un escenario mucho más favorable, estaba un grupo de Lima, había más gobiernos como el de Colombia, como el de México, que ahora ya no están en esa causa.
Así es.
¿Han ganado, han perdido? ¿Hacia dónde van? Porque el esfuerzo ha sido enorme. Yo los he seguido a través de todos estos años.
Así es.
Y creo que hoy nos está mejor.
Sin duda, o sea, yo creo que hubo un momento que era el momento para aprovechar, en donde varios factores coincidieron, coincidió una oposición bastante articulada, muy activa, la gente en las calles, recuerdas también las protestas tan enormes, la comunidad internacional bastante alineada, no solamente los países de nuestra región con el Grupo de Lima, sino también la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, muchas cosas coincidieron y desgraciadamente se dejó pasar ese momento y ahora las circunstancias son más difíciles entre otras cosas porque el alineamiento ideológico de nuestra región es distinto, tenemos gobiernos que más bien apoyan a Maduro, cosa que antes no sucedía de esta manera, ya el gobierno de Venezuela tuvo que, el actual volvió a ocupar los puestos en la OEA y en el BID, que se les habían desalojado esos organismos. Vemos cómo se debilitó el apoyo en la Unión Europea y vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos empieza a levantar sanciones. Y bueno, de alguna manera también los precios del petróleo empiezan a beneficiar, aunque siguen siendo ineficientes, se empiezan a beneficiar los intereses del gobierno venezolano. Yo diría que lo único bueno que ha ocurrido en los últimos días en Venezuela es las elecciones para definir quién es el candidato de la oposición y es el triunfo de María Corina Machado. Eso devuelve mucha esperanza al movimiento.
Pero es eso, es esperanza. Yo hacía en el programa, incluso lo hice con María Corina, que estuvo de invitada recientemente. Sí. Le decía yo, ¿cuál es la garantía de que esto no va a ser el mismo fenómeno Guaidó? ¿A qué me refiero? Guaidó tuvo un logro impresionante, reconocido por más de 50 países como presidente encargado. La esperanza de toda la gente, el apoyo de la comunidad internacional, etcétera. Y Guaidó está aquí en Miami y no se logró nada. Y ahora tenemos a una María Corina que es electa en un proceso de la oposición, inhabilitada. Ahora están tratando de dinamitar el proceso a través del régimen de Maduro, que no puede ni siquiera salir del país. Y yo digo, hay mucha esperanza, hay movimiento. Los venezolanos se movilizaron para votar en esta interna, ¿no? Pero ¿qué garantía hay de que no va a pasar lo mismo?
No podemos poner las manos al fuego jamás por un régimen que ha traicionado una y otra vez los diálogos, las buenas voluntades, tanto de la oposición como de la comunidad internacional. En ese sentido, me parece que lo que ha pasado inmediatamente después de ese triunfo tan contundente de María Corina en las primarias de la oposición venezolana, que es... que son las declaraciones de funcionarios del régimen desconociendo a María Corina como candidata, llamando de nuevo a su inhabilitación, etcétera. Me parece que eso no nos sorprende, es decir, es lo que esperábamos.
Claro.
Y hay otra cosa que me preocupa también es, como tú dices... en Venezuela hemos visto muchos liderazgos surgir con una gran fuerza, generando
Capriles,
una gran inspiración.
Leopoldo,
muchos.
Guaidó,
es un país que destruye liderazgos con una gran velocidad. Y sin embargo sigue Maduro ahí, gravitando, porque claro, tiene los cielos del poder y tiene el apoyo militar. Ahora, ¿qué es María Corina en ese sentido? No puede ser ella necesariamente a quien se le ponga sobre sus hombros el dar esa garantía que los otros no pudieron. Pero María Corina, al menos creo, que se convierte en este momento en un faro de esperanza y casi el único con que cuenta el pueblo venezolano, casi el único con que cuenta la oposición. Es casi la última carta que se juega en Venezuela en favor de la democracia. Y uno esperaría que en estos niveles de desesperación, cuando se está prácticamente al límite, algo distinto pueda ocurrir. Pero eso va a pasar, primero, porque la oposición, a diferencia de otros momentos, logre mantenerse unida en defensa de esa candidatura. Y María Corina lo merece, porque ella siempre respetó las otras candidaturas
lo hizo.
Que la oposición planteó. Número dos, que el pueblo venezolano haga valer ese voto. Si hay algo que yo he admirado al pueblo venezolano es que sigue creyendo en el poder del voto y que defienda y que cierre filas defendiendo esa candidatura con igual emotividad con que hizo la campaña de María Corina. Y tercero, que la comunidad internacional simple y sencillamente haga respetar la palabra que recibió del gobierno de Venezuela de que iba a su vez caminar hacia unas elecciones con las condiciones suficientes como para que se pueda elegir de acuerdo a la voluntad popular.
Aquí hay, para mí hay una diatriba, hay un tema súper complicado en mi cabeza, y se lo explico.
No, y es complicado en la cabeza de todos.
Claro, pero a mí me conflictúa mucho más pensar que se siguen utilizando o tratando de utilizar mecanismos democráticos en contra de un régimen antidemocrático. Para mí es como querer cambiar la llanta ponchada del carro con un desarmador. No sirve. Necesito una herramienta específica para quitar esa tuerca. Así lo entiendo. Es un proceso democrático, una elección, una candidata, contra algo que no reconoce nada de eso. Entonces, me parece, y a veces se ofenden y se sienten insultados algunos venezolanos, pero me parece completamente incoherente. A veces, usted y yo, a través de los años, ¿cuántas veces hemos hablado de Venezuela? Sí. Creo que las últimas veces que la entrevisto no hablo de Costa Rica nunca con usted. Hablamos de Venezuela.
Un día tenemos que hacer.
Y un día tenemos que hacer una entrevista sobre Costa Rica. Pero los resultados democráticos no dan con el régimen, presidenta Chinchilla. Y yo me temo que está la fórmula equivocada. ¿Usted no se ha puesto a reflexionar en esto?
Vamos a ver, Fernando, aquí es un tema de cuáles son los escenarios también un poco realistas, qué alternativas tenemos en nuestras manos. Alternativas que sean de alguna manera también legítimas y coherentes con los preceptos que guían la política internacional y el derecho internacional. Recordemos que durante la época del presidente Trump se manosearon distintos tipos de escenarios, desde financiar invasiones que salieron absolutamente desastrosas y más bien hicieron daño a la causa, hasta hablar de que todas las iniciativas estaban sobre la mesa, casi que sugiriendo una invasión, algo que tampoco era realista. Entonces, no hay duda de que los instrumentos que tenemos son los que nos dará el derecho internacional y es seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas. Es cierto que es a veces difícil creer que se va a alcanzar el escenario por la vía que se está siguiendo. Pero ¿qué derecho también tenemos, Fernando?
¿Qué dictadura?
¿Qué derecho a quitarle esa esperanza al pueblo venezolano? Porque están, ellos están, por lo menos creo que hay algo que es importante, es seguir poniendo en evidencia los dobles estándares del gobierno de Venezuela y por lo menos no hacerle las cosas tan fáciles como pareciera que las pueden llegar a tener si se les levantan todas las sanciones de manera unilateral.
¿Qué manejo le gustaba más, el de Biden o el de Trump?
Con el tema
de
Venezuela.
De la administración Biden a Trump, ¿cuál le gustaba más cómo manejó el tema de Venezuela?
A mí me parece que por lo menos con el presidente Biden tiende a haber consistencia. O sea, el problema de la administración Trump es que no se sabía cuál era el escenario. Un día decían una cosa, otros decían otra. A mí me parece que aquí hay consistencia. Hay una política que se define, que la anuncian, se sabe con qué estamos.
Pero no es muy blandengue.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay un elemento de real politics más que de principios y en eso sí le resiente uno algo, digamos, a un presidente que como Biden ha hecho de la democracia un pilar de la política internacional, lo cual celebramos todos, pero que por otro lado, a la luz de los conflictos internacionales, Ucrania y ahora otra vez en Oriente Medio, privilegian intereses de seguridad nacional con el tema del petróleo y de las energías. Y entonces se ve cómo se contemporiza con regímenes como Venezuela, porque vuelve a sacar petróleo a través de Exxon en un país como Venezuela. Ese elemento sí es un elemento que pesa mucho para quienes de verdad que hemos hecho una apuesta a los principios en materia política internacional y doméstica, y es que la democracia cuenta, ¿no? Ese quizás sí es un elemento que a uno
Y le pregunto eso porque usted mencionaba algo muy importante, conciencia, la conciencia de las naciones. Y cuando yo veo estos intereses, que es el petróleo, digo, ¿cuál conciencia? ¿Qué conciencia tiene? Porque, México, ¿qué conciencia tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando no es la primera vez que invita a Díaz-Canel, a Maduro, a Ortega. Han estado en México, han estado en México en eventos oficiales, han estado en México en visitas oficiales. No hay ninguna conciencia ahí. Regular las relaciones entre Colombia y Venezuela de Petro, ¿qué conciencia puede haber ahí? Es decir, empieza uno a voltear y dices, ¿realmente existe una conciencia de las naciones? Porque pareciera que depende, más bien, de quién esté en turno. Pero no hay una conciencia. La social es una, esa sí no se la discuto. Si se hace una encuesta, hay una mayoría que opina que es una dictadura o que no lo es. Pero la conciencia de la nación la define el gobierno en turno. Y ahí es donde entro en conflicto, porque no la veo. No siento que exista tal. No piensa igual.
Yo creo que es muy difícil sacar una generalización con respecto a todos los líderes que gobiernan en este momento el mundo. No son los mejores tiempos para la democracia, Fernando, tenemos que reconocerlo. Todo esto de Venezuela, además, se da hoy en un deterioro democrático que es global. Son mal los países que se vienen moviendo en el sentido autoritario que los países que se están moviendo en el sentido democrático, pero precisamente cuando los tiempos son más duros es cuando quienes creemos en esos valores tenemos que seguir dando la lucha y no claudicar. Por más que veamos que los nubarrones se ciernen sobre los escenarios, me parece que es cuando más tenemos que apoyar gente con los niveles de consecuencia que tiene, por ejemplo, María Corina Machado.
Le voy a hacer una pregunta, lo vi hace rato, lo saludé, por supuesto se le tiene cariño, una cosa es el cariño que se tenga y otra cosa son las gestiones, ¿no? ¿Qué pasó con Luis Almagro, por ejemplo? Presidenta Chinchilla, ahí es donde le hablo yo de esta carencia de conciencia, porque esa es la realidad. O sea, Luis Almagro pasó de ser el más combativo del régimen a silenciar su voz. De Luis, ¿qué se sabe hoy contra el régimen de Maduro? Nada. Y entonces ahí figuras, no le digo que usted ha sido consistente, Pastrana ha sido consistente, al menos los expresidentes de IDEA y muchos otros líderes mundiales, pero una voz como la de Luis Almagro desapareció de eso. Ya no tiene que ver con democracia, ya no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver ya con el sistema interamericano, que se bajó con el mismo que antes vimos, ser criticado y lo que usted quiera por estar en la lucha. ¿Cómo entendemos eso?
Para mí es muy difícil no hacer una defensa del secretario general de la OEA. Creo que él hizo lo posible cuando las condiciones eran más óptimas por mover la aguja en la dirección correcta en el caso de Venezuela. No hay duda de que las posibilidades reales de un secretario general están muy condicionadas por los órganos colectivos, y los órganos colectivos son la gran falla en nuestro sistema interamericano. Cuando uno ve la secretaría en sí misma, o cuando uno ve los órganos técnicos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Relatoría de Prensa, la Observación Electoral, son excelentes, son órganos que tienen impacto directo, pero cuando vemos las decisiones grandes, importantes, aplicación de la Carta Democrática, de las sanciones, valoraciones colectivas sobre el deterioro democrático, el Consejo Permanente y la Asamblea General fallan. Entonces sí hay un secretario que está muy en este momento amarrado por esos órganos colectivos. Y además yo creo, Fernando, que la OEA no logra todavía dar un salto de lo que en su momento fue las alertas en materia de disrupción constitucional, de alteración del orden constitucional. Se había acostumbrado a los golpes abruptos, a los golpes de Estado, a las sazonadas militares.
Reaccionaban.
Exacto. Y este deterioro, que más bien es de tipo gradual y que viene gestándose desde dentro mismo de la democracia, con los presidentes que son electos con instrumentos de la democracia, ese tipo de deterioro democrático, el sistema interamericano no sabe cómo manejarlo. Y hay mucho que hacer desde el punto de vista de qué ajustes hacer en la Carta Democrática para más bien prevenir los escenarios de deterioro y no aplicar esta lógica de que todo está mal que todo está bien hasta que todo esté mal. Tenemos que ser capaces de mejorar esos instrumentos que nos da el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o sumar nuevos instrumentos.
Evolución. Evolución.
Así es.
Presidenta Chinchilla, mil gracias. De nuevo,
gracias, siempre es un gusto, Fernando. No, no. Gracias por la defensa de la democracia que haces de manera tan decidida desde estos espacios.
No, gracias. Gracias por la confianza, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias.